Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Fe Práctica, versión 2026, versión 2026, y ya lo tengo aquí al pastor Emilio conmigo. Vamos a asegurar un poquito lo que tiene que ver con el sonido aquí, y ya le damos la más cordial bienvenida.
¿Cómo estás,
Eliseo? ¿Qué tal, pastor?
¿Cómo estás? Bien, un gusto verte después de unos meses, ¿verdad?
Sí, a ver, vamos a...
¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, ya me escucho. Este creo que es Eliseo. ¿Este? Ya... Sí. Estamos ya arrancando el... No sé si la... Ahí está, Eliseo.
Ahí está, ese es. Ahí está.
Décima quinta temporada, ¿puede ser?
Décima quinta.
Seguro, sí, Eliseo. Averiguamos, sí, sí, bien eso, Eliseo.
Y empezamos en 2012.
2012.
2012, 13,
entonces,
14, 15, 16, 14. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Décimo quinto.
Décimo quinto.
Este año.
La verdad que décimo 16, porque yo estuve con Oscar Vázquez
uno, un dos año. Años, sí.
Un
sí,
año
sí.
Estuve... de seguido,
mucho, o sea, tiempo
son
radio,
16 años, ¿eh?
Sí. O sea que ¿cómo pasó el
va
tiempo?
Sumando el tiempo, ahora sí, realmente. Y bueno, y empezamos un nuevo año acá contigo nuevamente en, sí, este horario tan lindo,
sí, señor.
Para hablar de las cosas del Señor.
Así
te comento,
es.
Eliseo, que como iglesia nosotros este año cumplimos 25 años ministerio. Nos toman un momento muy lindo.
Qué
porque
bueno.
Justo se dio la compra del terreno, sí, donde estamos proyectando nuestras nuevas instalaciones.
Uh-huh.
Y nos parece muy simbólico porque es como que vamos a una nueva etapa.
Totalmente.
Como congregación.
Totalmente.
Vamos a tener un culto unido en el mes de abril, en el predio nuevo.
Qué bueno.
En el templo nuevo.
Sí,
o sea,
sí,
no en el templo, pero en el terreno nuevo.
Sí.
Y de hecho, ese terreno tenía ya algunas instalaciones que hemos puesto a punto.
Ajá.
Para que ya tengamos ahí grupos de estudios bíblicos, grupos de, uh-huh, matrimonios, talleres, etcétera, uh-huh, la fundación,
uh-huh,
y estamos trabajando bien. Esto le informo más bien a la iglesia en general, muchos hermanos y hermanas en la fe que han orado y siguen orando por nosotros,
sí,
en esta área tan importante, ¿verdad?
Ah.
Entonces, bueno, vamos a estar anunciando algunas actividades que tenemos, pero... para la gente de otra iglesia son como invitados, ¿verdad?
Uh-huh, claro.
Sabemos que cada uno tiene que permanecer en su congregación y servir ahí, pero a lo mejor tenemos una audiencia también que no tiene iglesia, que no se congrega, que hace poco le conoce a Cristo, quiere saber más de Cristo, y bueno, estamos también para servirle a
las
ustedes.
Las puertas están abiertas de más que
y mira que estamos Mariano Roca Alonso con, uh-huh, el pastor Sammy Fleitas,
uh-huh,
estamos en Barrio Obrero con Marcos Beren,
sí,
estamos en Lambaré, que ahora está el pastor Luis Salomón, viajó a Colombia,
sí, sí,
para una misión, o sea, ah, ya es definitivo, ya él ya viajó de por vida, vamos a decir, ¿verdad?
Ajá.
Y ahora está tomando el liderazgo un equipo.
Hay un equipo. Uh-huh.
¿Sí? Después también estamos en San Antonio con el pastor Vicente Mesa, sí, y Diego Fleitas.
Sí. Clorinda.
Clorinda, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es que ahí él nos escucha a Clorinda, ahí están el pastor Gustavo y Lourdes, y ya en Formosa también, Formosa,
ah,
también,
mira,
íbamos a visitarla. No es una iglesia todavía, pero es una obra misionera que se proyecta a ser una iglesia.
Qué bueno. Qué
y
bueno.
Si Dios permite, en Cacupé también estamos con una obra misionera, aún, uh-huh, no es una iglesia oficial, pero ya se proyecta en Cacupé,
uh-huh,
y otro que es un grupo hogareño nomás, pero si alguien quiere estar en contacto con nosotros, no es una iglesia, un grupo hogareño, uh-huh, nada más, en Villarrica,
uh-huh,
que también, si Dios permite, vamos a ver qué va surgiendo eso más adelante.
Es un grupo hogareño nomás, decís, ¿verdad? Pero
sí,
así es como se inició,
así es
más
como
que
se
vencedores.
Inicia. Claro,
sí,
claro. Y también en Alberdi hay otro grupo hogareño, uh-huh, que está liderado por el pastor Erika Yacic.
Ah, mira, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
O sea, nos estamos expandiendo, nos toma estos 25 años un tiempo de crecimiento. En nuestra, uh-huh, iglesia central tenemos 4 cultos, los 4 llenos.
Uh-huh.
Tenemos los sábados actividades para jóvenes repleto.
Uh-huh.
Tanto así que tenemos que alquilar el patio de un colegio para poder ampliarnos más, porque,
uh-huh,
ya nuestra infraestructura no nos da.
Uh-huh.
Estamos con reflexión, ¿verdad?
Reflexión,
voy a,
cierto,
meter el chivo,
sí,
música
también,
y libros.
Sí.
Tenemos ahí... libros de primer nivel de todo tipo,
uh-huh,
que es parte del Ministerio Más que Vencedores, que ha sido gentilmente confiado,
uh-huh,
por parte de la familia Walde hacia nosotros.
Qué
a
bueno.
Lo cual agradecemos mucho,
uh-huh,
y bueno, estamos con un grupo de matrimonios,
uh-huh,
tenemos también en el liceo un ministerio que, uh-huh, apoya a personas con adicción a sustancias químicas. Vamos a la droga en general, ¿verdad? Los que tienen son alcohólicos, drogadictos.
Adicciones.
Adicciones. Los martes a las 7:30 con el pastor Omar Haidar, y con Caleb Genes, que es el que está apoyando también con él. Uh-huh. Y bueno, eso es Liceo, son, y también una gran obra de asistencia social con padrinazgo.
Qué lindo.
Tenemos padrinos que están ahora mismo, creo que a 14 chicos dándole estudio, acá justamente con el Alberto Schweizer, uh-huh. Que estamos trabajando en forma conjunta. Qué guay. A través de la Fundación Huellas de Amor. Uh-huh. También tenemos charlas para personas que han sufrido uh-huh. abuso sexual, ¿verdad? Qué lindo. Sexualidad Qué plena, uh-huh. etcétera. Bueno, tenemos como 20 y pico de ministerios,
muchas,
¿verdad?
De áreas todo de tipo, servicio.
Muchas áreas de servicio a la comunidad, uh-huh. y también a Actívate, que ayuda a la gente de Barrero, uh-huh. perdón, de Barrero, perdón, de Varadero, acá cerca.
Okay.
Y también tenemos un grupo que asiste a ancianos en el Hogar uh-huh. Santo Domingo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, bueno. El ministerio Más que Vencedor, la iglesia Más que Vencedor, tiene una amplia cobertura de necesidades para tantas personas. Y bueno, quiero que la gente nos conozca, porque yo siento que mucha gente nueva va a escuchar el programa, va a querer saber qué iglesia puedo ir,
claro.
y no conoce a Cristo a lo Ajá. mejor. Bueno, acá aquí nos ofrecemos, estamos opción, en la central, está frente al Club Olimpia, se entra una cuadra, uh-huh. Rodó, esquina Ontoro del Chaco, uh-huh. y ahí estamos de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, hora de oficina, para gente que quiera consejería,
todos
matrimonial,
días.
Todos los días gratuitamente, uh-huh. el que se acerca ya a pedir una consejería, oración,
lo
va a recibir gratuitamente, consejería de matrimonial, uh-huh. lo que sea, adicciones, uh-huh. todo es gratis.
Y los domingos, repetime un poco, los
domingos estamos a las 8 de la mañana, a las 10:15, Ajá. a las 5 de la tarde y a las 7:15. Cualquier servicio okay. es gratis, okay. se junta ofrenda, porque es la única manera de sostenernos económicamente a través de la ofrenda claro, voluntaria de los miembros.
Claro.
Y ahí juntamos ofrendas y es la única, el único ingreso que tiene la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. El aporte de sus miembros.
Muy bien.
Bueno, y lo digo porque mucha gente está preguntando. Yo estoy uh-huh. ahora mismo en mi Instagram, @ sí. Emilio Agüero Sky, transmitiendo este bloque Fe Práctica. Sí. Y también estamos por Facebook, ¿verdad?
Estamos por Facebook de Radio Obedira. Pueden escribirnos allí, pueden escribirnos al WhatsApp. Estamos también en TikTok, ¿verdad? Estamos en TikTok.
Ya están en TikTok.
No, en YouTube. Muy bien. Estamos en el YouTube. Canal de YouTube, de Radio Obedira. ¿Cuándo van a estar en Luque, dice? Pero la central.
En Luque vamos a estar sí, en algún momento, porque Madalena Autopista está en nuestro cerquita, terreno. Así que todos los luqueños están ahí nomás, sí. van a tener el día de mañana.
Qué bendición.
También, nuestro terreno tiene el área de influencia de Mariano, Loma Pitá, Fernando La Mora.
Sí.
Barrio Murucuyá, Barrio Santa María, Barrio Caballería, Zona uh-huh. Caballería, Barrio Herrera, la populosa Barrio Herrera, Zona CIT, uh-huh. toda esa área de influencia tenemos nosotros, Luque, uh-huh. ¿verdad? En nuestro nuevo terreno,
claro.
que todavía no hay cultos. Pero en algún momento también
Mariano
probablemente...
Mariano Roque Alonso, ahí cerquita. ¿No?
Claro, Mariano, Loma Pitá, todo el zona botánico, toda esa zona está en auto a 5 minutos máximo, a pie incluso.
No, la ubicación mucho.
Es muy estratégica, gracias a Dios.
Qué bueno tenerle de vuelta al Pastor Emilio, espero poder aprender mucho este año con ustedes. Les escucho desde Madrid, dice Aramí. En Madrid son cerca de las 3 de la tarde, 2:30, ¿sí? Bueno, mira la cantidad de mensajes que están llegando. Yo te escucho más que tú. Bueno, esto te lo voy a leer un poquito después. ¿Qué parte queda el nuevo terreno? Zona Luque.
Sí, no es Luque. Está en la frontera mismo entre Asunción y Luque, pero dentro de Asunción. Si vos te vas a poner en la zona de shopping del Sol, te vas así por la avenida yéndote hacia el superviaducto que se dice hacia Luque, sí, hacia el aeropuerto.
Sí.
Exactamente antes de subirte al viaducto, a la mano derecha estaba un predio, era Benito Rogio,
uh-huh.
y ese es el lugar donde adquirió Imagen Señor. Tiene uh-huh. ya cartel, está pintado un murallón grande,
sí.
MQB, sí. etcétera. Entonces, es el lugar. Sería Madalí Autopista, ¿verdad? Muy por bien. Decirte de alguna manera.
Muy bien.
Para feliz, que la gente tenga una referencia.
Feliz de que hayas comenzado de nuevo Fe Práctica, Pastor. Estuve pendiente desde que comenzó el año, dice Sofía.
Bueno, qué bueno. Bueno, voy a tirar ya un tema. Acá también me escriben José Jiménez, dice que es de Capiatá. Sos bienvenido, José, que es a los cultos. Bueno, un montón de gente saludando de España. Hay preguntas que me están haciendo.
Aquí también ya hay preguntas. ¿Sí?
Está.
Bueno, hoy no hacemos preguntas y respuestas. Hoy vamos a hacer un poco una introducción.
Sí, es un poco una introducción también lo que estoy haciendo. Toqué un filtro, che, acá en mi celular. Bueno, estoy más oscurito, sale más... Mi abuelo. Tengo otro abuelo.
Pero está bien. A ver si por ahí nos echa una manito.
No, pero no importa. Está bien, está bien. Salgo medio curipo. Bien, inclusive salgo más, más jovencito.
Sí.
Bueno, ahí está.
Parece, no sé, como, qué es lo que toco. Parece como más bronceadito.
Una vez me salió con... ¿cómo te iba a decir? Con orejita de perrito, eso.
Recuerdo, nada que ver. Saliste con orejita y con naricita. Sí,
no quiero más tocar nada porque ahí está bien, ¿verdad? En fin.
Bueno
Eliseo.
Señor.
Mira, estuve el domingo predicando sobre un tema interesante que está en 1 Corintios 4, 1 y 2. Bueno, pues mirar.
Yo me voy ahí, ¿sí? 1 Corintios 4.
1 y 2. Me olvidé de traer mi iPad, por eso no tengo mi apunte, pero a capela vamos a hacer.
Lo tiene en la mente usted, pastor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios.
Los misterios de Dios.
Misterios de Dios. Sí. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Muy bien, ese es el punto que estuve tocando, ¿verdad? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Fiel. Fiel.
Bueno, perfecto. El Señor dice en la palabra de Dios, ahí mismo en 1 Corintios, que Dios es fiel, dice 1 Corintios 9. Dios es fiel.
Sí.
Y también habla en por lo menos 12 pasajes de que Jesús es fiel.
Uh-huh.
¿Me explico lo que te digo? Jesús es fiel, nuestro fiel Salvador.
Uh-huh. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Perfecto. Entonces también es fiel nuestro Señor y Creador Jesucristo en varios pasajes que vamos a contar en el libro de Hebreos, especialmente habla de la fidelidad del Hijo para con Dios y para con su causa y su llamado.
Uh-huh.
Luego también encontramos en 1 Timoteo, versículo 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, y dice de que la palabra de Dios es fiel, porque dice acá, palabra fiel es esta, la palabra de Dios es fiel, y vemos en el 2, 13 que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, hablando de Jesucristo, porque Él es fiel, ¿verdad?
Sí.
Y luego vemos como Epáfras, Silvano, Timoteo, Antipas, todos estos servidores, dice la Biblia claramente que fueron hallados cada uno fiel. Mm. Hasta que Pablo mismo dice por sí mismo, y por ahí me lee un poco 1 Timoteo 1.12 para hacer un poco más dinámico.
Con mucho gusto. 1 Timoteo
1.12
dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
Entonces hasta aquí vemos de que Dios es fiel, de que es necesario que los líderes de la iglesia sean fieles, de que la palabra de Dios es fiel, y de que también Dios tuvo por fiel a Pablo poniéndole en el ministerio. Entonces con esto podemos darnos cuenta, mi querido gran varón, que la fidelidad es un requisito fundamental para un siervo de Dios.
Sí, señor.
Y para cualquier creyente.
Uh-huh.
Pero vamos un poco a mirar el contraste que hace el salmista David en el Salmo 31, 23. Me gustaría un poco que leas, por favor.
¿Cómo no? Salmo 31, 23 dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia.
Fíjate cómo acá contrasta la fidelidad con la soberbia. Dice, a los fieles guarda Jehová, pero paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea, Dios castiga al soberbio. Entonces vemos que la fidelidad es el resultado de la humildad. Lo contrario de soberbia es humildad. Dios dice, da gracia al humilde, resiste al soberbio. O sea, somos una fuente de bendición, un vaso de bendición y un vaso donde Dios derrama su gracia cuando somos humildes. Ahora, hasta aquí hemos hablado de la fidelidad y hemos relacionado la fidelidad con la humildad. ¿Por qué Pablo les dice a los corintios que es necesario que un ministro sea hallado fiel? Justamente porque uno de los motivos de la carta era, entre tantos problemas que había en Corintio, era el problema de la división. ¿Me explico?
Okay.
Fíjatelo y léeme, por favor, in extenso, de 1 Corintios 1, 10 al 12. Tres versículos.
¿Cómo no?
Primera es el contexto en el cual Pablo escribe a los corintios que sean hallados fieles lo que van a estar liderando el ministerio.
Primera Corintios 3 dijo, ¿verdad?
Primera Corintios 1.
1, muy bien.
10 al 12.
¿Cómo no? Dice el 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Bueno, ¿qué acá lo que estaba diciendo Pablo? Fue informado de que en Corintio, entre los problemas que había, uno era el caudillismo. El caudillismo no es los mayores problemas que tenemos los latinoamericanos. En política se conoce caudillo como una persona que es levantada por el pueblo como un líder natural y la gente le sigue, y hay 20 caudillos en un pueblo y hay 20 facciones en ese pueblo. Bueno, esto en el mundo podría ser condiciones normales, pero en la iglesia no debe de haber caudillismo. ¿Por qué caudillismo? Porque acá algunos decían: yo soy de Pablo, de Cefa, de Apolo. Y algunos sí que ya eran los súper espirituales, que yo no soy de nadie, yo soy de Cristo. ¿A quién representa esa gente? A esos que hoy dicen: yo no necesito un pastor ni congregarme, yo con Cristo nomás mi relación directa y ya está, no necesito una autoridad sobre mi vida. Entonces, Pablo está acá reprochándole a los corintios que ellos sean sectarios, ¿verdad? Se dividen, ¿verdad? Se dividen siguiéndole a un líder. Porque ellos traían su cultura, los corintios eran griegos y su cultura griega traían, se convertían, eran creyentes, amaban a Cristo, se jugaron por el Señor, pero su cultura continuaba. Porque ellos tenían escuelas filosóficas, hablaban eran seguidores o de Sócrates o de la línea de Platón o Aristóteles o de Arquímedes o lo que fuera. Entonces ellos se jactaban de y competían unos con otros en quién era más conocedor. Esa cultura trajeron al evangelio. Y es muy normal eso, que una persona se convierta y traiga su cultura. Porque una cosa es la salvación del alma a través de la fe en Cristo y otra cosa es el cambio de mentalidad.
Claro.
Por ejemplo, el paraguayo se te convierte, ama a Cristo, se santifica, es un hombre sincero, una mujer de fe, ama a Dios sin duda alguna, nadie duda eso, pero no vaya a esperar que te llegue ahora cuando le citas en un momento, te va a caer una hora después, una hora y media.
Trae su idiosincrasia.
Trae su idiosincrasia, o de repente probablemente coimea a la policía de tráfico, porque como socialmente está aceptado eso, entonces le es más fácil más dar un 100.000 a un 500.000 que le da la multa y ya se desobliga ya. Claro. No deja de ser un pecado, pero es una cultura. Eso, por ejemplo, por decirte, en Alemania ni entre los impíos va a ocurrir, sí, ¿verdad? Señor. Porque tienen ya otra cultura, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos en la iglesia, el caudillismo. Famoso, pero un clásico de la iglesia evangélica es que el líder de jóvenes a la larga se levante como un líder inspirado, o sea, carismático, y termine dividiendo la iglesia. Es casi luego, es una matemática eso, ¿verdad? También de repente el líder de alabanza, ¿verdad? Empieza a tener mucha gente a su cargo, o de repente alguien encargado de algún área de influencia de la iglesia. Entonces no demuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque la gente busca alguien a quien admirar, y una vez que esa persona admirada recibe esa admiración, que en sí misma no es mala, pero cuando no tiene el corazón calibrado te puede marear, entonces hay una retroalimentación peligrosa, ¿verdad? Una persona ególatra, egoísta, narcisista, es halagada por gente carente. Le dice: vos predicas mejor que el pastor, el pastor principal ya está viejo, vos tenés tal vez una nueva unción. Y entonces, ¿qué pasa si el pastor principal no se acomoda a los gustos de ese nuevo líder que se levantó? Probablemente vaya a abrir una iglesia en la esquina o en algún lugar del barrio, ¿verdad? Y ya está, ya una iglesia, ya surge una nueva congregación. Ese es un problema que hay, y ese es el problema que había en en Corinto. Entonces Pablo le dice, miren gente, no se engañen. Vamos a volver al capítulo 4. ¿Por qué no se tienen que engañar? Porque Pablo en el capítulo 4 de 1 Corintios, no vamos a leer todo, habla de su defensa, por decir de alguna manera, de su apostolado. Porque Pablo fue a Corintios, fundó una iglesia, estuvo probablemente un año y medio en esa ciudad, formó un liderazgo, se fue a misionar. Pero en ese lapso de tiempo, de ese grupo que dejó, que fue creciendo, se levantaron algunos líderes y decían, nosotros también somos apóstoles. Generalmente los judaizantes, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Empezaban a, escuchando ya la teología de la prosperidad, como ya en aquella época había, empezaron a cuestionar el liderazgo de Pablo. Entonces Pablo le dice, por ejemplo, acá en el 4.15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Le dice, miren gente, ustedes podrán tener 10.000 tutores, pero yo fui el que les parí espiritualmente, yo parí esa iglesia, yo les formé a ustedes, yo soy el padre espiritual de esa iglesia. Y vienen esta gente que se levantó con cierta gracia, carisma, porque todo liderazgo tiene algún grado de carisma, y empiezan a aprovecharse mi ausencia para poder desmeritar mi llamado y ellos adueñarse de la grey, ya que yo no estoy. ¿Cómo desmeritan su llamado? Diciendo, Pablo vive en cárceles. Pablo no es un tipo bendecido. Pablo es perseguido, es marginado, es apresado. Él no es bendecido. Por eso que en el capítulo 4 de Corintios vemos nuevamente que dice, a partir del 9, porque según pienso, dice, léeme,
Eliseo. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados.
Seguí, por favor.
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
Lo que acá Pablo está diciendo es, los verdaderos apóstoles estamos sufriendo por causa de Cristo, no porque Él nos maldice. Los verdaderos apóstoles nos humillamos, nos bajamos nuestro ego, desentronizamos nuestro ego y le ponemos a Cristo. Y si estoy donde estoy, no es porque he hecho una fechoría. Si estoy donde estoy, es porque prediqué de Cristo y mi enemigo me metieron. Luego dice en otra parte, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo. Dios me está usando ahí aún en medio de la adversidad. Es lo mismo que hoy ocurre, Eliseo, cuando ciertos autodenominados apóstoles quieren, y lo han dicho abiertamente, incluso referentes internacionales que han venido acá al Paraguay a predicar, de que, por ejemplo, si alguien es pobre, si alguien está enfermo, es una persona que está maldecida por Dios. De que un apóstol tiene que ser una persona próspera, de que es tierra fértil para que se siembre en él, de que tiene niveles de unción. Todas esas jactancias vienen del mismo infierno, porque es un narcisismo que vamos a hablar también. Estuve leyendo mucho sobre el narcisismo, que no es otra cosa que la egolatría, el egoísmo, ¿verdad? Cómo nos engaña totalmente. Y este gran hombre, Pablo, un apóstol, un hombre poderoso, un hombre gigante, un hombre que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, el que afirmó y puso los cimientos de la doctrina cristiana a través de los miles de años, de 2000 años, que conquistó 3 continentes con el Evangelio de a pie. Este hombre dijo, soy el menor de los apóstoles y el mayor de los pecadores.
Ambos.
Y si este hombre dijo eso, mi hermano,
¿qué nosotros?
¿Qué nosotros vamos a estar diciendo? El apóstol de la prosperidad, el apóstol de las naciones, el apóstol de a quien todos tienen que seguir. Gente que ni siquiera les puede, como dije el domingo, si el apóstol Pablo el Burj Khalifa, los apóstoles actualmente son Gillette acostado al lado suyo y se quieren hacer de los grandes, ¿verdad? Juan el Bautista dice, ni un hombre nacido de mujer, ni un hombre nacido de mujer, dijo Jesús de Juan el Bautista, ha sido mayor que este. Un hombre que no hizo ni un milagro, ni un milagro, que predicó 6 meses y que murió decapitado en la cárcel. Ese hombre, que hoy se diría es seco, no tiene unción porque no hay milagro en su ministerio, ese hombre fue el más grande, según Jesús, que nació de una mujer en toda la historia. Fue más grande que Eliseo, que Moisés, que Elías, que hizo milagros extraordinarios. ¿Por qué fue el más grande? No porque su mensaje hacía temblar a reyes, no porque miles le seguían, no porque cuando él hablaba la gente temblaba, porque cuando sus discípulos le dijeron, Jesús tiene más discípulos que vos y bautiza más gente, él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Fue su humildad lo que marcó su historia y su vida. Pero hoy vemos un montón de apóstoles, profetas o pastores que se jactan de sus grandes milagros, se jactan de tener cualidades especiales que otros no tienen, se jactan de tener misterios que otros no tienen, y están llenos de sí mismos, llenos de orgullos. Entonces yo digo nomás, ¿cómo puede ser que la gente aún así siga cayendo en las trampas de estos embaucadores que siempre existieron, los falsos apóstoles? Acá yo estoy probando cómo estos falsos apóstoles acusaban a un verdadero apóstol de no ser bendecido por Dios porque vivía en cárceles, porque era marginado, era pobre, vivía arrastrado en términos humanos, pero era un gigante de la fe. Entonces, mi querido hermano, es necesario y se requiere que el administrador, el líder, sea hallado fiel, o sea, humilde.
Humilde.
¿Qué es lo que él decía? Si ustedes son realmente humildes, o sus líderes, sus pseudo líderes son realmente humildes, serían sujetos a nosotros, los apóstoles de Cristo, a lo que hemos fundado la iglesia. Nos estarían jactando y denigrándonos para ganar ellos espacio a través de la difamación y la calumnia. Apolo, un verdadero hombre de Dios. Pablo, un verdadero hombre de Dios. Pedro, un verdadero hombre de Dios. Pero nosotros no somos nada comparado con lo que hizo Cristo. Uno acá dice, Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios, la gloria del Señor. Amén. Pero probablemente esta palabra que estoy dando ahora lo que va a hacer es darle más herramienta a los verdaderos creyentes para que ellos sepan dónde está la verdad y dónde está la mentira. Pero también sería darle también herramientas a los que no quieren entender para que te traten de todo lo que te tratan, ¿verdad? Como a Pablo, de vos sos pobre, vos no tenés gente, vos no tenés unción, vos no tenés milagro, vos no esto, vos no aquello, vos no tenés prosperidad, vos no tenés... A mí me llegó a decir un timador una vez que fungía de apóstol hace 20 años, la marca de tu auto determina el nivel de tu unción. No, nunca me olvidé de eso. La marca de tu auto. O sea, si yo tengo un Mercedes, vende el año, soy un ungido. Si ando ahí con una... un chileré, soy un pobre tipo, ¿verdad? Soy un pastor sin unción. Entonces, ese es el nivel de enseñanza que hoy tenemos, que están basadas más bien en revelaciones personales, experiencias personales, que en la palabra de Dios. Y cuando vos querés abrir la palabra de Dios, lo que te dicen es la letra mata. Claro, uno entiende que la letra mata no se refiere a la palabra de Dios, sino a la ley, que mata, porque la ley condena. No tiene nada que ver con conocer la palabra de Dios. Es más, escudriñar las escrituras y en ellas creéis que tendés vida eterna, dice la palabra. Y sin duda no se puede disociar la palabra de su espíritu, porque el espíritu trabaja a través de la palabra. Entonces, mi querido Eliseo, esta es la reflexión que estoy trayendo.
Qué manera
de arrancar. No sé si por ahí a lo mejor alguien quiere opinar. De hecho, acá mucha gente está opinando.
Sí, aquí también.
Y bueno, lee pues, Eliseo.
Qué manera de arrancar Fe Práctica en este 2026, señores. Qué linda reflexión. Nos quedamos con este mensaje claro, contundente. A ser fieles. La fidelidad relacionada a la humildad, relacionada a la sujeción a nuestros líderes. Y vamos a ver qué opina la gente rápidamente. Estamos ya ahí sobre nuestra hora, pero vamos a unos minutitos más, Lucas, para leer un poco el mensaje de la gente. Amén lo que dice el pastor. Es correcto. Magalí de Capiatá te saluda. Muchas bendiciones. Estamos agradecidos a Dios por ustedes, por el próximo bautismo de mi hija Andrea el día 21. ¿Va a haber bautismo en la iglesia el 21?
En abril, en el mes de abril. No sé si el 21, pero va a ser en el mes de abril, bueno. Y en nuestro nuevo terreno.
Okay.
Vamos a hacer un bautismo conjunto con toda la iglesia e hija.
Qué bueno. Quisiera saber dónde se dan ayuda para matrimonios.
En la iglesia Más que Vencedores, llamá al 202714. Y ahí preguntar para una consejería matrimonial y te van a derivar.
Hace falta que los pastores estén preparados, dice, que acompañen a personas en momentos difíciles, que no critiquen ni dejen solo en momentos difíciles a las personas. Bueno, pero hay que decirte que hay muchos pastores preparados que sí hacen un acompañamiento en la medida en que se puede, ¿no? Claro. A las personas necesitadas. Qué gusto volver a escucharte, querido Pastor Emilio. Sos de mucha bendición para el pueblo cristiano. Julio Servín, ciudad de Altos.
Saludos, Julio.
Gracias. Pastor Emilio, bienvenido nuevamente a mi casa. Yo quisiera preguntarle qué posibilidad, Pico, hay que venga también aquí en San Ignacio a instalarse. Necesitamos uno como el tuyo, dice.
Claro, pero tiene que darse, ¿verdad? No tenemos ahora mismo... En San Ignacio, sí, en San Ignacio creo que está un grupo también reuniéndose, pero se tiene que ir dando a poco eso.
¿Qué opina el pastor de lo que está pasando en Irán, que el ejército de USA mató a toda la familia ahí del líder supremo? Bendiciones, hermano. Qué gusto escuchar al pastor Emilio. Siempre le vemos por YouTube los días domingo en vivo. Que Dios siga utilizando su vida. Qué gusto escucharle de vuelta a Emilio. Gracias por transmitirnos lo que Dios habla. Y este último mensaje dice, en Coronel Oviedo ya hay un MQB, dice.
¿Ya? Sí, me olvidé. Claro, el pastor Gabriel Fernández y Raquel, bueno. Su esposa, están liderando ese grupo. Claro, como me olvidé, coronel Oviedo. Linda iglesia creciente.
Un gusto escuchar nuevamente, te leo este último mensaje. Sí. Un gusto escuchar nuevamente a mi querido pastor en la radio. Digo mi pastor porque desde el 4 de enero voy todos los domingos y miércoles a MQB. Anoche estuve en el encuentro entre amigas, una noche de mucha bendición. Sí. Que Dios siga usando su vida, dice Alicia.
Este sábado, cada primer martes del mes tenemos una reunión que se llama Entre Amigas, que es un culto exclusivamente de mujeres donde mi esposa predica.
Qué bueno.
Y yo este viernes tengo un encuentro con hombres, ¿verdad? Vamos a hablar de la hombría.
Ah, mira.
¿Verdad? Para hombres, luego va a haber una choripaneada ahí para recaudar también para el retiro de hombres que se viene ya en mayo.
Ajá.
Pero, en fin, si alguien quiere escuchar una palabra, un mensaje dirigido a los hombres exclusivamente, este viernes a las 19:30 vamos a tener un encuentro en la iglesia Más que Vencedores.
Buenísimo, esta es la invitación hecha. Esta es la invitación hecha.
Sí. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles, Alicia.
Si Dios lo permite, pastor.
Que Dios te bendiga. Gracias y saludos a la audiencia.
Un gusto compartir contigo. Chao, seguimos. Chao.